Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la Qué Huelga Radio. Radio libre y social contra el poder.
El posmesalto sí pregunta. El miércoles 11 de febrero se dieron a conocer los resultados de la consulta ciudadana sobre el alza del precio del metro. Realizada entre el 4 y el 7 de febrero, la consulta convocó a 39.354 participantes, 5 veces más que la encuesta con que Mancerita el Breve trató de justificar el tarifazo. Estos son los resultados del ejercicio civil. Pregunta 1. ¿Fuiste consultado por el gobierno? 98.5% señaló que no fue consultado. Pregunta 2. ¿Has percibido mejoras en el servicio desde el aumento? 98.8% dijo no percibir mejoras. Pregunta 3. ¿Estás de acuerdo con el aumento de 3 a 5 pesos? 98.5% dijo no estar de acuerdo. 38.704 usuarios del metro rechazaron el aumento en una consulta organizada y costeada por los integrantes del Posmesalto, Tú Mandas, Asamblea contra el Alza del Metro y varios espacios más. Ahora, ¿qué va a decir el gobierno de Ciudad Monstruo? Por lo pronto, voceros del Posmesalto informaron que han pedido interlocución con el gobierno capitalino para entregar los resultados de la consulta. El viernes 14 de febrero se interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo un juicio de nulidad contra la decisión de aumentar la tarifa del metro. Para mostrar que la consulta solo fue un momento más de las movilizaciones contra el tarifazo, las acciones masivas se amplían. El 13 de febrero tomó forma un brigadeo masivo, en el que decenas de pequeños grupos volantearon en los vagones del metro difundiendo los resultados de la consulta, explicando las razones de la protesta y llamando a seguir realizando el posmesalto. El viernes 14 de febrero se realizó la liberación de torniquetes en la línea A de Pantitlán a La Paz, y así seguiremos hasta echar abajo el tarifazo. Transporte gratuito para todos ya.
Magisterio disidente en lucha. El Magisterio Nacional sigue realizando acciones contra la reforma educativa y las demás reformas estructurales. En Veracruz, el pasado jueves 13, miles de maestros salieron a las calles para bloquear algunas vías de comunicación y mostrar con ello a los gobiernos estatal y nacional que el movimiento magisterial sigue en pie de lucha. Las acciones se realizaron en las 3 grandes regiones del estado. En la zona norte, los profes lograron bloquear la carretera Tuxpan-Tampico. En el centro, la México-Veracruz, y otros tantos cerraron las válvulas de la presa Yuribia en la región sur del estado. Durante las acciones, los profes lanzaron un llamado al gobierno estatal para dar reapertura a las mesas de negociación. Entre el 14 y el 16 de febrero, se reunieron en Oaxaca al menos 37 delegaciones de los estados pertenecientes a la coordinadora. Entre los resolutivos emanados del encuentro magisterial destacan la ratificación del plantón en Ciudad Monstruo, trazar rutas de información y discusión entre las bases docentes para emprender la formación de una central de trabajadores, replantear la lucha jurídica. Además, en los estados se planteó la importancia de realizar manifestaciones para evitar la imposición de la reforma educativa en los congresos locales. En el plano de las movilizaciones, los profes disidentes acordaron un plan de acción inmediato. Entre el 17 y el 19 de febrero, promover y participar en actos de protesta contra la Cumbre de las Américas, que se realizará en Toluca, Estado de México. También se anunciaron las acciones masivas contra las reformas estructurales perfiladas para el 8 de marzo, el 10 de abril, el 1 y el 15 de mayo. Sigamos atentos de la lucha magisterial.
Michoacán, otra lectura del conflicto. Desde la República del Ciberespacio, la compañera Lilia nos comparte su visión de lo que pasa en Michoacán. Lo que se ha puesto en evidencia con la identificación de Juan José Farías, el abuelo, señalado hace años como miembro del Cártel de los Valencia, es la presencia del crimen organizado entre los grupos de autodefensa. Esta presencia no debe ser descuidada, pues significa la construcción de un escenario de paramilitarismo en el que el control de la población se hace por cualquier medio, sean las fuerzas armadas o sean las fuerzas llamadas civiles, pero que responden a intereses peculiares, en este caso, a los intereses de un cártel rival a los Caballeros Templarios. Hasta ahí el comentario de Lilia. Valga decir que Farías ha hecho declaraciones ante la prensa aceptando que fue detenido y se le siguió proceso judicial, pero fue absuelto por la justicia federal. Es posible que Farías sea uno más de los involucrados por la fábrica de falsos criminales creada por Felipe Calderón durante su nefasto mandato presidencial. En todo caso, tengamos los ojos muy abiertos para no confundir la realidad con nuestros deseos.
Cherán, contra todos los criminales. Y hablando de otras miradas sobre lo que en Michoacán acontece, el sábado 15 y el domingo 16 se realizó la Jornada Nacional por la Memoria, la Justicia y la Verdad, en la que las autoridades de Cherán dieron sus puntos de vista y ofrecieron otra mirada para preguntarnos hacia dónde va ese estado asolado por criminales y hoy ocupado por las Fuerzas Armadas. La cuestión fundamental es la impunidad de los criminales y la complicidad de las autoridades locales y estatales. En declaraciones a la prensa, Trinidad Martínez, miembro del Consejo Mayor, señaló: «Tenemos 18 homicidios y 5 desapariciones, y no hay un solo caso resuelto. Las agencias del Ministerio Público han estado a favor de los criminales». Esa impunidad también abarca la ausencia de búsquedas de las fosas clandestinas que se sabe existen en los bosques de la región. Con este dicho, desde Cherán refuerzan la exigencia principal de los grupos de autodefensa: limpiar el estado de criminales y acabar con la complicidad de funcionarios y policías.
Ciudad Monstruo. Defensa del agua en Ameyalco. El viernes 14 de febrero, vecinos del pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, cerraron el tránsito en la calle Camino Viejo a Miscuac, donde trabajadores estaban excavando en un lugar conocido como Cafeteros. A decir de los vecinos, la obra pretende entubar el agua del manantial para llevarla a otra parte de la ciudad. Tras la llegada de los granaderos, se produjo un enfrentamiento en el que las piedras respondieron a los gases lacrimógenos. Otro pequeño combate en el que los vecinos logran hacerse escuchar enfrentándose a las fuerzas represivas de Mancerita el Breve.
UNAM. Despiden a dos profes de la Facultad de Derecho. Víctor Amaury Cimental es doctor por el IPN y profesor de la Facultad Universitaria hasta que el semestre que inició a finales de enero de 2014 fue despedido sin justificación alguna, pues no falta a sus cursos y tiene altas evaluaciones de sus alumnos. Virgilio Serrano cuenta con 36 años de antigüedad como profesor, concluyó los estudios de doctorado y está preparando su titulación. También fue despedido arbitrariamente a instancias de la directora de la Facultad de Derecho, Leoba Castañeda. Ambos docentes realizaron una huelga de hambre entre el 4 y el 11 de febrero pasado, día en que fueron desalojados de la explanada de rectoría. El trasfondo del conflicto está en la elección de consejeros técnicos, pues ambos maestros integraron una fórmula para dicha elección y aunque fueron eliminados mediante artimañas de la administración, La directora Castañeda se está vengando al despedirlo sin justificación. Las demandas legales ya siguen su curso y seguramente los profes serán reinstalados. Para mayor regocijo de nuestros escuchas, les compartimos la respuesta que la directora dio a Virgilio Serrano durante una charla cara a cara. Me molestó mucho que formaras la planilla verde, que te inconformaras, que me pusieras manifiestos y lo que más me dolió fue que me denunciaras ante el rector en el pleno del Consejo Universitario. Así que está dentro de mis facultades no renovarte el contrato y que te vaya bien. Esta es la clase de escoria que la anacrónica Junta de Gobierno pone como directores. Viles dictadorzuelos.
Fuera porros del CCH Sur. El martes 11 de febrero se produjo la enésima agresión porril en ese plantel de la UNAM. La Asamblea de Profesores, Estudiantes y Trabajadores organizó una rápida respuesta y el jueves 13 y viernes 14 de febrero cerraron el CCH con las siguientes 7 demandas: que no existan represalias contra los participantes en el movimiento, la expulsión definitiva de los porros de la UNAM, apertura de todas las asignaturas en grupos sabatinos e intensivos para mejorar el egreso, que se aumente a 4, actualmente son 3, el número de exámenes extraordinarios que se puedan presentar en cada solicitud, aumento de préstamos, tiempo y cantidad de libros y la reducción en el tiempo de las multas, recalendarización del tiempo académico perdido a raíz del paro, y la renuncia del director Jaime Flores Suaste. En esta semana se evaluarán las respuestas de las autoridades universitarias a estas demandas. Fuera porros de la UNAM.
Ciudad Monstruo contra la gasolinera en San Pedro Mártir. El jueves 13 de febrero, integrantes del campamento Ixtliyolot realizaron una conferencia de prensa para reiterar su rechazo a la gasolinera instalada en una de las salidas a Cuernavaca. Ahí informaron que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo les concedió un amparo contra la instalación de la gasolinera, ya que la construcción se realizó sobre un área de conservación patrimonial no apta para la venta de gasolina, y la empresa Corpogás no contaba con el permiso vigente para la construcción, pues este venció el 5 de diciembre de 2011. Tras esta decisión judicial, se espera que las autoridades tomen las medidas correspondientes para clausurar la gasolinera y castigar a los funcionarios responsables de haber otorgado permisos de construcción y de impacto ambiental.
El amanecer de Nepantla. El 14 de febrero de 1974, un operativo militar atacó la Casa de Seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional, antecedente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La Casa Grande, en San Miguel Nepantla, Estado de México, era una escuela de cuadros y en ese año albergaba a 7 combatientes, 5 de los cuales fueron asesinados en el lugar y 2 más capturados vivos. Al recordar los nombres de Salvador, Sol, Gabriel, María Luisa, Ana, Martín y Manolo, evocamos el valor de quienes se preparaban para ayudar a la transformación del país y saludamos a quienes de muchas formas siguen empeñados en luchar contra el monstruo capital y sus sirvientes.
Foro Nacional de Afectados por la Minería. El pasado fin de semana se reunieron en Zacualpan, Colima, más de 30 organizaciones de diferentes estados del país para compartir experiencias de resistencia a los proyectos mineros. El encuentro fue convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bio Ciguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Los asistentes compartieron experiencias de lucha, los retos que enfrenta cada organización a nivel local, así como la creciente ola de concesiones que los gobiernos han otorgado a las mineras para operar bajo engaños, represión y asesinato de opositores a los proyectos y una gran infinidad de secuelas ambientales y deterioro de la salud de los habitantes. Del foro emanó una declaratoria en solidaridad con Zacualpan, con 5 puntos. Primero, destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, por actos de omisión, mentiras, difamación y faltas a la labor y papel que le dicta la ley agraria. Segundo, destitución del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, que ha entorpecido y evitado la instalación y el registro de las asambleas comunales violando la ley agraria. Tercero, respeto a la decisión de la mayoría de los comuneros. Cuarto, solidaridad con la lucha del Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. Quinto, anulación de la concesión minera de Zacualpan, de las más de 360 concesiones en el estado de Colima y las miles que en este país ponen en riesgo los derechos humanos y el medio ambiente.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina, duro revés contra Monsanto. El 10 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la provincia de Córdoba no autorizó el estudio de impacto ambiental de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz que se pretendía construir en la localidad de Las Malvinas, Argentina, y que fue presentado por la firma Monsanto Argentina, Sociedad Industrial y Comercial. Esta decisión impide a Monsanto Argentina toda implementación, obra, ejecución o acción hasta tanto cumpla con la realización del correspondiente estudio de impacto ambiental y la celebración de una audiencia pública. Sofía Gatica, vecina e integrante de Asamblea Malvinas, Lucha por la Vida y en contra de Monsanto, nos comentó lo siguiente.
Mira, la verdad que es una emoción que nos desborda, pero sí lo que queda claro de toda esta lucha y de este triunfo que estamos teniendo en estos momentos es de la organización de un pueblo, la organización de una asamblea y el apoyo de todas las organizaciones sociales. La verdad que este es un triunfo de todo y muy agradecida a toda la gente que nos ha apoyado acá en la asamblea, en el acampe. Sí, la lucha sigue. Esto es un triunfo, nosotros decimos momentáneo, porque no sabemos, como decía Gastón, qué es lo que va a hacer la empresa. Y bueno, y vamos por una consulta popular también, ¿no? Porque en esta instancia también la voz del vecino de Malvinas, Argentina, debe ser escuchada con una elección, con su voto secreto, en una urna, como corresponde. Y el pueblo tiene que ser escuchado.
Brasil, las víctimas del Mundial. La alocada construcción de estadios para el Mundial de Fútbol ha despertado innumerables críticas entre la sociedad civil brasileña, no solo por los altos costos y el despilfarro que representa para un país donde los servicios públicos son extremadamente precarios, sino porque está dejando infinidad de víctimas. Desde el año pasado hasta la fecha, han muerto 6 trabajadores en la construcción de las instalaciones para el Mundial de Brasil, casi un muerto por mes e infinidad de accidentados. El último de ellos ocurrió en el estado de Amazonas, cuando José Pitas Martins, de 55 años de edad, murió al poco tiempo de caerle una grúa en la cabeza. El lunes 10 de febrero, los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Construcción emplazaron a huelga para denunciar las condiciones de inseguridad laboral, exigir una investigación del accidente y mejorar las condiciones laborales. Esta situación pone de manifiesto que a las autoridades brasileñas y a la FIFA no les interesan las condiciones laborales de miles de trabajadores que laboran en la construcción de los estadios que albergarán los Juegos del Mundial. Lo que les interesa es acelerar las obras y las ganancias multimillonarias derivadas de los partidos de fútbol.
Paraguay, sigue la resistencia contra el alza del transporte. El martes 11 de febrero se realizó una nueva protesta estudiantil en todo el país para protestar contra el aumento del 20% en el precio del transporte urbano, vigente desde el 1 de enero. En la capital Asunción, la manifestación tuvo lugar frente a la sede de la Universidad Nacional y además de la reducción del precio de transporte, se exige al gobierno nacional la activación del boleto universitario.
Bosnia, abajo el sistema. La semana pasada, miles de bosnios salieron a las calles de Tuzla, Sarajevo, Bihac y Senica para manifestar su repudio a los políticos que los han encaminado hacia la pobreza. A raíz de la crisis económica europea, muchas industrias han cerrado sus puertas a miles de trabajadores. Muchas otras han reducido los sueldos y no pocas han sido privatizadas. Las cifras son terroríficas. Un sueldo promedio es de 400 euros. El 44% de la población está en paro y cerca del 20% de ella vive en situación de pobreza. Elvira Jukic, integrante de la Red Balcánica de Investigación, comentó que en Bosnia la protesta ha movilizado no solo a croatas, serbios o bosniacos, musulmanes, sino también a un sector de la población que se siente al margen de las diferencias étnicas o religiosas. En Tuzla protestan por la privatización fraudulenta de fábricas, en Sarajevo por la parálisis del gobierno federal, en Mostar contra el alcalde o contra lo que sea. Lo que tienen en común todas ellas es el hartazgo ante la incompetencia de los políticos. Sigamos atentos de la insubordinación bosnia.
Avisos.
Semana de solidaridad con los pueblos zapatistas. La Red contra la Represión y por la Solidaridad convoca a todos los adherentes a la Sexta, organizaciones, colectivos e individuos de México y el mundo a participar en la Semana Nacional e Internacional de Solidaridad. Si tocan a los zapatistas, nos tocan a todos, que se llevará a cabo del 16 al 23 de febrero. La convocatoria es abierta a todas las formas de manifestación social, pero el objetivo fundamental es denunciar la guerra de exterminio que recae sobre las comunidades autónomas zapatistas. Ya sabes, organízate y lucha según tus formas, tiempos y espacios para decirle al mundo que los zapatistas no están solos.
Encuentro Nacional de Medios Libres. El próximo fin de semana se realizará el primer Encuentro Nacional de Medios Libres en Oaxaca. La propuesta se encamina a la construcción de una estrategia para la defensa de la comunicación e información desde los medios libres. El encuentro se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero en la calle Platanares, esquina con Laureles, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Ciudad de Oaxaca. Para registrarte, deberás enviar una solicitud con el nombre de la radio o medio libre y el número de personas que asistirán al encuentro. Esto al correo elcortamortaja@yahoo.com.mx y psoax22@gmail.com.
Desde este espacio enviamos un saludo a los compañeros de Contagio Radio en Colombia y a Radio Tlayuda en Oaxaca, que amablemente retransmiten este noticiero.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.